Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Aprender a leer. Curso impartido por el maestro Felipe Garrido durante el mes de febrero de 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 4. Primera parte.
De Gianni Rodari hemos hablado ya en estos días. Leímos un cuento suyo, el de Enredar los cuentos, y recomendé dos libros de Gianni Rodari. Yo voy a seguir haciendo recomendaciones de muchos autores y de muchos libros, y no sé si sea capaz de producir finalmente una lista mencionándolos a todos, pero de Gianni Rodari uno debería leer por lo menos Cuentos por teléfono y Gramática de la fantasía. Gramática de la fantasía abre con un prólogo al que él llama Preliminares, y ahí Rodari combate la idea de que da igual si la gente lee o no lee, que hay cosas más importantes. Rodari piensa, como yo pienso, como pensó Rodari, que eso es, desde el punto de vista educativo, el primer paso y el más importante. Y lo que dice Rodari es todos los usos de la palabra para todos. Esto me parece un lema bueno y con agradable sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Entonces, ¿para qué queremos leer? Para que nadie sea esclavo. ¿Para qué queremos escribir? Para que nadie sea esclavo. Según la lingüística, las palabras están compuestas por tres elementos. A uno lo llamamos referente, y es el objeto al que se alude. Un vaso es el referente. El significante es el soporte material de esa palabra. El sonido de la palabra vaso, que podemos percibir por el oído, o la forma de la palabra vaso escrita en algún lugar que lo percibimos por la vista. Y el significado, por último, es una abstracción, porque en la palabra vaso están todos los vasos que puedan existir en el mundo y en la historia. Cuando nosotros oímos la palabra vaso, nos formamos una imagen mental, y eso es el significado de la palabra. Ahora, la relación entre significante y significado es arbitraria, o digamos en parte arbitraria. A veces hay razones etimológicas, pero finalmente uno llega al momento en que se pregunta por qué un vaso se llama vaso y por qué un libro se llama libro. Y terminamos por concluir, después de examinar hacia atrás todo lo que se puede, que hay un momento en que ese es un acto arbitrario. No solo es un acto arbitrario, los hablantes pueden modificarlo. Y un juego divertido es que cambiemos los significantes para los significados. Si alguien dice que quiere una tortuga, es posible que se esté refiriendo a que tiene ganas de una torta. Si alguien se queja de que hace mucho frijol, tal vez tiene frío. Hay un elemento ahí, en el fondo, arbitrario. Ustedes recuerdan que los poetas barrocos llamaban plata rubia al oro y oro cano a la plata, para complicarse la vida. Los seres humanos siempre han tenido la tentación de romper los límites del idioma. Los seres humanos tienen gusto en hacer trueques y malabarismos con las palabras. Las transformamos, las dejamos sin significado, las desfiguramos, las inventamos, muchas veces por el mero gusto de hacerlo, de jugar, como sucede con los trabalenguas, con los cuentos de nunca acabar, con los corros infantiles, donde se conservan voces intraducibles, porque son voces libres de significado. Si decimos de tin, marín, de do, pingüé, cúcara, mácara, títere, fue, ¿eso cómo se traduce? Eso no se puede traducir. de una dola de tela, canela, zumbaca, tabaca, de vire, virón. Tampoco, y estoy seguro que ustedes conocen otras de estas retahílas. Estas palabras están vacías de significado. Su encanto reside en los puros significantes, en su calidad sonora, en su ritmo. Cuando era niño, Porfirio Barba Jacob, según lo cuenta Alfonso Reyes, compuso unos versos para recitarlos cuando estaba solo, en momentos de rebeldía o de berrinche. Estos versos decían: la galindon hondi hundi, la hardi handi jafo, la farajija jija, la farajija fo, yaso deifo deiste undio, don el sopo, don comiso, samalecita. Esas palabras que no remiten sino a ellas mismas, con sus oscuras connotaciones, porque por supuesto estas formas de lenguaje están cargadas de connotaciones, rompen la costumbre de significar que en general tienen las palabras. Son una manera de liberación. En todo el tiempo, en distintas lenguas, muchos escritores han probado esto, que en inglés tiene un nombre tan concreto: el nonsense, el sinsentido. Don Alfonso Reyes, en dos o tres ensayos que dedica a esto, recoge numerosos ejemplos, algunos muy viejos. Incluye, por ejemplo, uno que aparece en Las Suplicantes, la tragedia de Esquilo, y ahí aparece esta clase de juegos de palabras. Y Reyes cuenta cómo él llamó gitanjáforas a estas composiciones, a partir, dice Reyes, de la palabra más fragante, qué bonito adjetivo, ¿verdad? La palabra más fragante que halló en una travesura de un poeta cubano, Mariano Brull. Mariano Brull, a una de sus hijitas, les enseñó estos versos para que se les recitara a los amigos cuando iban a cenar a la casa. La niña llegaba y les recitaba: filiflama al ave cundre, ala a la lunia alífera, alveolea, gitanjáfora, liria, salumba, salífera, y sigue. No lo voy a decir completo, pero ahí ya oímos la palabra gitanjáfora, que a Reyes le pareció la más fragante, dice él, de este poema, y llamó a esta clase de juegos de palabras gitanjáforas. En la última de sus novelas, en Finnegan's Wake, James Joyce, que es riguroso coetáneo de Barba Jacob, nacieron y murieron el mismo año, llevó este recurso al extremo. Joyce mezcla palabras de varias decenas de lenguas, forma incontables neologismos, en cualquier lugar donde lo necesita lo hace, forza las palabras en busca de una meta que puede sonar extraña: escribir una novela en la que el lenguaje fuera más allá de lo conceptual. No se trata de que el lenguaje diga algo, el lenguaje ahí no dice nada, aparentemente. Todo ese lenguaje es totalmente libre, totalmente intraducible. Joyce dijo que lo hacía para que los críticos tuvieran que divertirse los siguientes tres siglos. Y parece que sí, que va bien. Ahora, todo esto, ese deseo secreto, un poco maligno, de despojar al lenguaje de los significados que tiene, está bien, ya sabemos que existe, que lo han intentado muchos. Pero lo que yo he hecho aquí con ustedes es, cada vez que he encontrado el pretexto para decirlo, insistir en la importancia de la comprensión. Y ahorita que estamos comenzando la última de nuestras pláticas, lo resumo y lo sostengo. Sin comprensión no hay lectura ni escritura. Y si es así, ¿qué podemos hacer con estos textos que no tienen significado? ¿Cómo los podemos comprender? La comprensión tiene dos componentes. A uno de ellos lo llamo sentido y al otro lo llamo significado. El sentido toca las emociones, los sentimientos, el instinto, la intuición, no necesariamente el intelecto. Y en cambio, el significado, ese es asunto de la información, de la lógica, del intelecto. Normalmente se nos dan mezclados. En el lenguaje hay una parte de sentido y una parte de significado. Es muy difícil poder decir algunas palabras que sean puro significado, y también, aunque es posible, y es más difícil que tengan puro sentido, aunque aquí estamos viendo que existen estos ejemplos de lo que escribió Mariano Brühl, de lo que hizo Porfirio Barba Jacob, del Tin Marín, etc. Son palabras en donde hay únicamente sentido. Hay una imagen que a mí me conmueve siempre, que es ver a alguna madre joven que tiene en brazos a su hijo de unos cuantos meses y que está leyendo ella o tratando de leer algo, y el niño mete las manos en el libro y no la deja leer como ella quisiera, y es posible que ella esté leyendo en voz alta o que le esté leyendo al niño. Y aún en el caso en que le esté leyendo al niño, lo más probable es que en ese acto no haya nada de significado, que el niño no pueda encontrar ningún significado. El niño está apenas comenzando a entenderse con la vida. Lo que sí hay en esa escena es una enorme carga de sentido. Y el sentido, como componente de la comprensión, permite que a veces un texto nos fascine por su mera calidad sonora, por su mera calidad visual, antes de que hayamos avanzado en su significado. Por ejemplo, cuando oímos una canción en una lengua que no entendemos, ahí no hay significado posible. No entendemos esa lengua. Está cantada en noruego, está cantada en lapón, está cantada en... Pero hay sentido. Hay la música de los instrumentos y hay la música de las palabras. Y puede absolutamente fascinarnos. Esa literatura que está basada más en el sentido que en el significado, más que comprenderse, yo digo que se siente. Esa canción en una lengua que no conocemos, la sentimos. Y podemos memorizarla, podemos estar cantando en una lengua que no conocemos y no sabemos muy bien qué estamos diciendo, pero tenemos una amiga maravillosa, con una voz privilegiada totalmente, que se aprendió el himno japonés de memoria, porque tenía que cantarlo no sé dónde, y lo canta maravillosamente bien, pero no tiene idea qué está diciendo. En este libro que ya he mencionado varias veces, y que si estamos haciendo una lista de libros deberíamos tener ahí claramente, que es Memoria y Olvido, de Juan José Arreola, escrito por Fernando del Paso, ahí cuenta Arreola cómo, cuando los alumnos del Colegio de San Francisco en Zapotlán el Grande estaban memorizando un poema del padre Plasencia, este gran poeta religioso Alfredo R. Plasencia, Arreola quedó fascinado por la sonoridad de lo que escuchaba, no por lo que entendía, porque no entendía nada. Dice Arreola que antes había asistido al Colegio de San Francisco, donde no estaba formalmente inscrito, me dejaban entrar a los salones de primero, segundo, más tarde a los de tercero o cuarto. Por eso, a los 3 años ya sabía yo leer, y fue cuando me aprendí de memoria el Cristo de Temaca. Hay en la peña de Temaca un Cristo. Yo, que su rara perfección he visto, jurar puedo que lo pintó Dios mismo con su dedo. En vano corre la impiedad maldita y ante el portento la contienda entabla. El Cristo aquel parece que medita y parece que habla. Ahí comienza la composición, que es bastante larga. Y dice Arreola, no voy a presumir con el propósito de que yo entendía algo del texto que recitaba de memoria. Nada más afirmo que sentía mucho las palabras que iba diciendo a media lengua. Pero lo que se dice entender, solo entendía en tabla. Y eso por una tablita que hacía de puentecito sobre un hilo de agua que marcaba el límite entre un patio cubierto y uno descubierto al pie de un lavadero. Al ser pisada la tablita, el agua bajo ella salpicaba levemente al tiempo que se producía un breve chasquido mientras yo repetía, destrozándolo, el verso del padre Plasencia. En tabla, la contienda en tabla. El jueguito me gustaba. Tenía entre 4 y 5 años de edad y mis hermanos mayores se divertían oyéndome recitar el Cristo de Temaca casi entero en mis idas y saltarinas venidas sobre la tablita. Tal vez he sido un precursor de brinca la tablita, yo ya la brinqué. Por supuesto, el Cristo de Temaca no es un poema concreto ni una gitanjáfora, pero está clarísimo que para el niño Arreola, que lo único que entendía era la palabra tabla, esa poesía resultaba significativa por su puro sentido, por la forma en que sonaba. Arreola entendía solo la palabra tabla, en tabla más bien. Y podemos preguntarnos si hay alguien que pueda entenderlo todo, que pueda entender por completo. Yo creo que no. Yo creo que siempre es posible profundizar en la comprensión. ¿Qué tanto tenemos que entender de lo que estamos leyendo? Lo suficiente para que el interés se mantenga. Si estamos por debajo de ese umbral, si estamos por debajo, pues no nos va a interesar seguir leyendo, lo vamos a abandonar. Lo importante no es entenderlo todo desde un principio, eso es imposible. Lo importante es hallar en lo que leemos suficiente sentido y significado para que mantengamos el interés y sigamos leyendo y avancemos en la comprensión. Una vez conocí a una promotora de lectura que estaba enamorada de Julio Torri. Cada vez que podía, leía alguno de sus textos al grupo que tenía de lectura. Y alguna vez me tocó oírla leer a Circe con un grupo de secundaria. Ahí hay dos caminos. Uno puede leer el texto primero y luego descubrir todo lo que no se entendió y tratar de explicarlo. Yo creo que ese camino está equivocado. Y el otro es explicar primero todo lo que creemos que hace falta, que debe ser explicado para que el texto se entienda, y entonces ya leerlo. Esta maestra comenzó por contarles a los alumnos con los que estaba trabajando que hace muchos siglos un rey de Troya raptó a la esposa del rey de una ciudad griega y que los griegos tuvieron que luchar 10 años. Querían lavar aquella afrenta, querían recuperar a Helena y tuvieron que luchar 10 años antes de vencer a los troyanos. Cuando terminó la guerra, uno de los jefes griegos, Odiseo, se embarcó para regresar a Ítaca, a su reino, y tuvo muchas aventuras en el camino de regreso, tantas que constituyen el tema de uno de los dos libros de Homero, ¿verdad? La Odisea. Y una de esas aventuras fue el encuentro que tuvo con Circe, que era una hechicera que empezó a transformar en cerdos a los hombres de Odiseo, de navegante. Con un brebaje que les daba a beber, los iba convirtiendo en puercos. Pero Odiseo era muy, muy astuto entre sus cualidades y se dio cuenta y consiguió salvar a la mayor parte de su tripulación. Cuando Odiseo hizo que fracasara el plan de Circe, ¿qué hizo Circe? Una reacción típica. Se enamoró perdidamente de Odiseo. Y entonces le dijo cómo podía oír cantar a las sirenas sin perder la vida. Al pasar cerca de la isla de las sirenas, los marineros las escuchaban cantar y la canción era tan deliciosa que se acercaban más de la cuenta a la orilla, y entonces el mar estrellaba las naves contra las rocas y los marineros se ahogaban. Y Odiseo quería oír a las sirenas. No quería ahogarse, pero quería oír a las sirenas. Y Circe le dice lo que debe hacer: que sus hombres se tapen los oídos con cera, que lo amarren al mástil de la nave, que no hagan caso de lo que les ordene. Y gracias a eso, Odiseo puede pasar junto a las sirenas y las escucha. Si ya nosotros tenemos ese antecedente, si ya conocemos cuál es la historia de Odiseo, podemos entender, me parece, el texto de Torri a la primera. En el texto de Torri hay una voz que dice: Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Si no conocemos la historia, esto puede ser bastante críptico. Si ya sabemos la historia que hay detrás del texto de Torri, se vuelve mucho más claro. Quien está hablando es un segundo Odiseo, Torri mismo, podemos pensar, que lo que quiere es morir ahogado después de haber escuchado el canto de las sirenas, o mientras escucha el canto de las sirenas. Pero como el destino con tanta frecuencia es adverso a los intereses de cualquiera, ese día las sirenas no cantan. Las sirenas se quedan calladas y dejan que pase la nave de este segundo Odiseo sin hacerle caso. No entender, no poder interesarse en un asunto, es la razón más frecuente para rechazar la lectura. Cuando la gente nos dice que no le gusta leer, nos está diciendo que no entiende lo que lee. No puede haber un lector al que le guste todo, pero no puede haber un lector que no consiga encontrar algo que le guste arrebatadamente para escuchar. Ahora, estemos muy conscientes de que leídas o escuchadas, las palabras reciben su sentido final de parte del lector. El lector es el que pone sentido y significado en las palabras. El lector entiende de acuerdo con su idea del mundo, de sus conocimientos, de sus prejuicios, y corre el riesgo de encontrar a veces no lo que está en el texto, sino lo que el lector ya trae consigo. A veces no sabemos abrirnos a un texto y nos quedamos con las ideas con que llegamos. Por eso nos decía la maestra Millán, como ustedes se acuerdan, niños, hay que leer con los ojos abiertos. Sí, hay que leer con los sentidos abiertos, la sensibilidad, la mente. Hay que tener la capacidad de aceptar propuestas ideológicas o del tipo que sea que quizás no conocíamos. No hay la obligación de seguirlas, pero sí de enterarse de ellas. La comprensión se construye y se reconstruye, ya lo hemos dicho, con varios mecanismos, y hay cinco que son los más importantes. De dos de ellos ya hablamos y vamos a mencionarlos ahora. El muestreo, la predicción, la inferencia, la confirmación y la corrección. Cuando nosotros tomamos un texto, un libro, o abrimos un archivo en una pantalla, lo primero que hacemos es esta operación del muestreo. Sabemos que los textos se acomodan de distinta manera de acuerdo con la función que van a tener. Y antes de leer un libro o un documento, generalmente le damos una revisión más o menos superficial y entonces nos damos cuenta de frente a qué clase de texto estamos, porque no se lee de la misma manera un directorio telefónico que un libro de recetas, que una novela, que un manual para componer algo. Entonces, el muestreo es esa revisión más bien superficial que hacemos para darnos cuenta qué tenemos en las manos. Ya hemos dicho que la predicción permite que el lector anticipe qué sucederá en una historia, hacia dónde va un argumento, qué palabra sigue a las que hemos escuchado. Esas son distintas formas de predicción o anticipación. Y cuando las anticipaciones que podemos hacer se ven engañadas por el autor, se ven superadas por el autor, en general se produce una sorpresa gratificante. Nos gusta ese juego. Voy a revisar Continuidad de los parques, el cuento de Julio Cortázar. Ustedes se acuerdan que en Continuidad de los parques hay un hombre que empezó a leer una novela unos días antes, luego suspendió la lectura porque salió de viaje, regresa. Cuando regresa en tren a su finca, empieza a leerla. Y esa tarde atiende algunos negocios y luego regresa al libro. Dice Cortázar, en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, en su sillón favorito, de espaldas a la puerta. No podemos perdernos ningún detalle, y menos si estamos leyendo autores tan hábiles para organizar la ingeniería de sus relatos como Cortázar. Volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles en su sillón favorito de espaldas a la puerta. Y mientras está en la lectura, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, porque el sillón ese está forrado en terciopelo verde. Absorto en su lectura, gozaba del placer de irse apartando de lo que lo rodeaba. Qué manera tan rica de decirlo. Eso sentimos cuando estamos en un libro que verdaderamente nos cautiva. Aquí el personaje de Cortázar gozaba del placer de irse apartando de lo que lo rodeaba y de sentir que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. La novela que el hombre está leyendo introduce una segunda historia en la primera historia, ¿verdad? La primera historia es que hay un hombre que se fue a unos negocios y que suspendió su lectura y regresa y se pone a leer en su estudio. Esa es una historia. Pero dentro de esa historia hay una segunda historia que es lo que está leyendo el hombre en la novela. En la novela que el hombre leía y que introduce una segunda historia en el cuento que nosotros estamos leyendo, hay una pareja de amantes que se dispone a asesinar al marido de la mujer. Como ven, nada novedoso, es decir, más bien es un tema bastante trillado. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado. Doble porque es el de la mujer y el del hombre. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Los amantes se separan. Ella se aparta por una senda y él se dirige a la casa. Dice Cortázar, los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. El hombre sigue las instrucciones de la mujer, atraviesa una sala azul, luego un corredor, sube por una escalera alfombrada, llega al salón, y de nuevo son palabras de Cortázar. Y entonces, el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. A medida que avanzamos por este cuento, nuestras predicciones están orientadas por el autor a la novela que lee el personaje. Estamos realmente interesados en qué sucede con ese par de amantes, si van a conseguir deshacerse del marido o no. Ya seguimos al hombre por la casa según las instrucciones que recibió y llegamos con él al cuarto donde está leyendo la novela. Entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Entonces, a medida que avanzamos, el autor nos lleva a interesarnos en la segunda historia más que en la primera. Hay en esa pareja de amantes que se dispone a asesinar al marido de ella. El escritor nos hace creer que esa es la peripecia que estamos siguiendo, que ese es el argumento que estamos siguiendo. Y nosotros esperamos que el desenlace ocurra en el mundo creado por esa novela. Pero, como sucede también en Patio de Tarde, nuestras predicciones se ven superadas por Cortázar. Porque en el último momento, las dos historias se hacen uno. El hombre que está a punto de ser apuñalado en la novela es el que está leyendo la novela. Es decir, cuesta trabajo acomodarlo, pero así es. Nosotros creemos que estamos leyendo la historia de la novela. No. Nosotros estamos fuera de eso y vemos cómo está a punto de ser asesinado ese hombre que está leyendo la novela. Nos damos cuenta de eso por el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. Si ese detalle se nos fue al estar leyendo, no vamos a caer en ese descubrimiento que siempre nos sorprende de que el que está a punto de ser asesinado es el lector. Que esté de espaldas a la puerta, que al principio parecía un detalle sin importancia, si se sentó de espaldas a la puerta, bueno, pero no, era terriblemente importante, porque que esté de espaldas a la puerta le impide ver que alguien se acerca. Y ahora entendemos el título, continuidad de los parques. ¿Cuál continuidad de cuáles parques? El parque de la novela continúa en el parque que rodea la casa del hombre que la está leyendo y que está a punto de ser asesinado. Y entonces uno siente un escalofrío, así un poquito, aunque conozca el cuento, porque vuelve a caer en la maestría de Cortázar para contarlo. Y esa sorpresa es gratificante. Yo insisto en que la capacidad de asombrarnos es la cualidad más eficaz para animarnos a seguir leyendo. Los asombros se producen en una multitud de planos, en los acontecimientos que se narran, los adjetivos que se emplean, la precisión y el esplendor del lenguaje, las ideas que se exponen, la información que se ofrece, las propuestas que se hacen y esos detalles que un escritor de la maestría de Cortázar ha dejado sembrados en el cuento y que quizás pasamos al lado de ellos o por encima de ellos sin apreciar la importancia que van a tener en el total de la historia. Ya vimos el muestreo, la predicción, así vamos. Y el tercero es la inferencia. La inferencia la vimos muy bien con Patio de Tarde. Y ahora voy a leer un cuento mío que está en Conjuros. Es un cuento que se titula Solo después. Y ya había explicado, yo creo, que bornear quiere decir inclinar. Al levantar los brazos, hundió la cara en las cobijitas y aspiró la fragancia de talco y jabón. Las acomodó en la caja cuidando que no hubiera arrugas. Regresó a la cajonera y sacó camisetas, pañales, chambritas. Dobló las prendas y las fue ordenando encima del mueble en columnas disparejas que se torcían. Cuando quedaron vacíos los cajones, fue llevando a la caja las telas y los estambres, cuidando que no quedaran huecos y que cada capa fuera uniforme. Cerró la caja trabando las hojas de cartón. Tomó el mecate y lo pasó cuatro veces, porque era muy largo, hundiendo en la cama una rodilla para ladear el bulto y deslizar la cuerda. Hizo varios nudos, más de los que hacían falta. Luego alzó la caja un poco, tomándola del cordel, para ver cuánto pesaba. Corrió las cortinas y se sentó en el piso, de manera que la cabeza quedó tan cerca de la caja que le habría bastado bornearla un poco para que descansara en ella. Pasó un rato antes de que los ojos se le habituaran a la oscuridad. Solo después, mucho después, comenzó a llorar. Siempre que he leído esto, digamos, los compañeros de lectura en general entienden que hay una mujer que guarda en una caja la ropa de su bebé muerto y que después se sienta a llorar. Entonces yo les pregunto, ¿dónde dice aquí que se murió algún bebé? Aquí no dice nada de que se murió algún bebé, ni de que sea su madre esa mujer. Me dicen que sí lo dice, que ahí está implícito, que se sobreentiende, que se deduce, que se infiere de lo que está escrito. En todo texto hay cosas que el autor explícitamente dice y hay cosas que el autor deja ahí sin decirlas y que se deducen por medio de la inferencia. Las prendas que se enumeran en el texto nos hablan claramente de un bebé. Y el esmero con que el personaje las dobla, las acomoda, cuida que no estén arrugadas, nos dicen que es una mujer, que hay un lazo amoroso entre esas prendas y esa mujer. De que las ponga en una caja de cartón, inferimos que ese bebé ya no va a usar esa ropa. Y que la mujer termine por abandonarse al llanto completa la historia. El bebé está muerto y es muy probable que ella sea su madre. Podría ser la abuela o algo por el estilo, pero el primer nexo en el que pensamos es en el de la madre. Muchas veces, cuando se lee un texto, los lectores pueden confundirse y creer que está dicho cosas que se han inferido. Eso es muy frecuente. La predicción y la inferencia son los dos principales mecanismos de la lectura, es decir, los dos principales mecanismos de la comprensión. ¿Dónde aprendemos a anticipar y dónde aprendemos a deducir? Pues todos los días, en nuestro permanente intercambio con el mundo y de manera particular leyendo. Porque en las lecturas literarias, vamos a ser confrontados muchas veces con la necesidad de usar estos mecanismos. Un mecanismo más es lo que llamamos la confirmación. A medida que nos vamos volviendo expertos lectores, aprendemos a descubrir si nos equivocamos en el muestreo, o si las predicciones son falsas, o si las inferencias están equivocadas, y aprendemos a hacerlo sin necesidad de suspender la lectura. Lo hacemos mientras leemos. Mientras leemos nos damos cuenta si estamos entendiendo o no estamos entendiendo. Este monitoreo que tenemos sobre nuestra lectura es la confirmación. Es un mecanismo que revisa lo que estamos haciendo. Y el último, muy sencillo, la corrección. Si descubrimos que hemos cometido errores, tratamos de remediarlos. He insistido en que la comprensión del texto es el propósito fundamental de la lectura, en que la comprensión es un proceso que se construye y en que la escritura es tan importante como la lectura. Voy a hacer unas cuantas lecturas, a leer unos cuantos textos para ver si podemos aplicar lo que hemos estado diciendo. El primero es El viento distante, ese cuento de José Emilio Pacheco. Ustedes saben que convertida en algún reptil por sus pecados, por no ir a misa los domingos, por desobedecer a sus padres, En las ferias de pueblo, en las ferias de barrio, con frecuencia una niña, una mujer, espanta al público y le sirve de ejemplo, porque la vemos convertida en algún reptil para que pague sus culpas. Curiosamente, yo nunca, jamás, he visto a un varón sufrir este castigo. ¿Ustedes sí? ¿En algún lado? ¿Alguna vez en alguna feria se han encontrado a un muchacho que se convirtió en tarántula o en cocodrilo o en algo? Eso me llama mucho la atención. ¿Quién sabe por qué será eso? Bueno, ese es el escenario del cuento de José Emilio Pacheco. Hay una pareja de novios que se asoma en una de estas ferias a ver a un ser que conserva su cabeza de niña en un cuerpo de tortuga. Adriana, que es el nombre de la novia, el del novio nunca lo vamos a saber, Adriana se horroriza porque en cierto momento dan la vuelta y se asoman por detrás y entonces ven y descubre que en este caso no hay truco. El novio la quiere tranquilizar diciéndole, no, son unos espejos, pero lo que ve ella le hace ver que no hay ningún truco, no hay ninguna ilusión óptica. El hombre que llora sobre el caparazón de la tortuga realmente es el padre de esa niña. No hay un falso cuerpo de tortuga, sino una falsa cabeza de niña. Yo siempre he encontrado, cuando leo este cuento a nivel preparatoria, que en la primera lectura hay una resistencia en el grupo a aceptar lo que está diciendo Pacheco. La teoría del mundo que tienen formada todas esas muchachas y muchachos les dice que las niñas ni las mujeres, no importa lo que hagan, no importa cuántas veces no vayan a misa, por perversas y pecadoras que sean, nunca se convierten en nada, ¿verdad? Es decir, no se convierten en tortugas ni en nada. Entonces, cuando los lectores proyectan sobre un texto sus prejuicios, esa puede ser un impedimento para entender lo que estamos leyendo. Si yo no voy a aceptar que la niña se convirtió en tortuga de veras, porque yo sé que eso no pasa, entonces no puedo disfrutar ese cuento. Es como alguien que se rehúse a creer en los dragones y en las alfombras que vuelan y quiera leer cuentos de hadas, pues no. En un extremo de la barraca, el hombre fuma, mira su rostro en el espejo, el humo al fondo del cristal, la luz se apaga y él ya no siente el humo y en la tiniebla nada se refleja. El hombre está cubierto de sudor, la noche es densa y árida, el aire se ha detenido en la barraca. Solo hay silencio en la feria ambulante. Camina hasta el acuario, enciende un fósforo. A mí me llama la atención que Pacheco hable de barraca y de fósforo, que no son palabras muy nacionales. Lo deja arder y mira lo que yace bajo el agua. Entonces piensa en otros días, en otra noche que se llevó un viento distante, en otro tiempo que los separa y los divide como esa noche los apartan el agua y el dolor, la lenta oscuridad. Para matar las horas, para olvidarnos de nosotros mismos, Adriana y yo vagábamos por las desiertas calles de la aldea. En una plaza hallamos una feria ambulante y Adriana se obstinó en que subiéramos algunos aparatos. Al bajar de la rueda de la fortuna, el látigo, las sillas voladoras, aún tuve puntería para abatir con 17 perdigones, 11 oscilantes figuritas de plomo. Luego enlacé objetos de barro, resistí toques eléctricos y obtuve de un canario amaestrado un papel rojo que develaba el porvenir. Adriana era feliz regresando a una estéril infancia. Hastiados del amor, de las palabras, de todo lo que dejan las palabras, encontramos aquella tarde de domingo un sitio primitivo que concedía el olvido y la inocencia. Me negué a entrar en la casa de los espejos y Adriana vio a orillas de la feria una barraca sola, miserable. Al acercarnos, el hombre que estaba en la puerta recitó una incoherente letanía. Pasen, señores, vean a Madre Selva, la infeliz niña que un castigo del cielo convirtió en tortuga por desobedecer a sus mayores y no asistir a misa los domingos. Vean a Madre Selva, escuchen en su boca la narración de su tragedia. Entramos en la carpa. En un acuario iluminado estaba Madre Selva con su cuerpo de tortuga y su rostro de niña. Sentimos vergüenza de estar allí disfrutando el ridículo del hombre y de la niña, que muy probablemente era su hija. Cuando acabó el relato, la tortuga nos miró a través del acuario con un gesto rendido, con el gesto rendido de la bestia que se desangra bajo los pies del cazador. «Es horrible, es infame», dijo Adriana mientras nos alejábamos. «No es horrible ni infame. El hombre es un ventrílocuo. La niña se coloca de rodillas en la parte posterior del acuario. La ilusión óptica te hace creer que en realidad tiene cuerpo de tortuga, tan simple como todos los trucos. Si no me crees, te invito a conocer el verdadero juego». Regresamos, busqué una hendidura entre las tablas. Un minuto después, Adriana me pidió que la apartara y nunca hemos hablado del domingo en la feria. Ahí termina la primera parte del cuento. Hay un blanco y viene una segunda parte. El hombre toma en brazos a la tortuga para extraerla del acuario. Ya en el suelo, la tortuga se despoja de la falsa cabeza. Su verdadera boca dice oscuras palabras que no se escuchan fuera del agua. El hombre se arrodilla, la besa y la atrae a su pecho. Llora sobre el caparazón húmedo, tierno. Nadie comprendería que está solo. Nadie entendería que la quiere. Vuelve a depositarla sobre el limo, oculta los sollozos y vende otros boletos. Se ilumina el acuario, ascienden las burbujas. La tortuga comienza su relato. Para que los lectores hagan a un lado sus prejuicios y acepten lo que está diciendo Pacheco, el prodigio que está proponiendo. Ya sabemos que esto no sucede, pero esta vez sí sucedió. La transformación real de la niña en tortuga. Hace falta leer con el grupo el cuento 2-3 veces, discutirlo, que hablen. Siempre hay por ahí alguien que se atreve por primera vez a proponer lo que yo creo que el cuento en realidad dice. Y siempre que lo propone, lo hace con miedo de que se burlen de él sus compañeros, pero resulta que es el que tiene razón. Lo mismo sucede con Pueblerina. ¿Recuerdan este cuento de Juan José Arreola? Cada vez que me acuerdo de un cuento de Arreola, quiero decir que es el mejor, pero no es cierto. Al siguiente que me acuerdo, vuelvo a decir que es el mejor. Pueblerina relata los últimos días de don Fulgencio. ¿Y quién es don Fulgencio? Un abogado con cuernos. En mi experiencia, leyendo este cuento ante distintos públicos, vuelvo a este de las preparatorias, en la primera lectura, los alumnos o las alumnas no aceptan que el licenciado tenga los cuernos puestos, como lo propone Arreola, cuernos de veras puestos en la cabeza. Yo empiezo a leer y después de leer media página ya debería haber habido unas cuantas sonrisas por parte de los alumnos, porque ya se han dicho cosas chistosas, pero no pasa nada, están seriosísimos en el salón. Y entonces yo tengo que preguntarles si saben lo que significa ponerle los cuernos a alguien o que alguien nos ponga los cuernos. Y eso sí los hace reír. Cuando yo pregunto eso, se ríen porque evidentemente saben lo que eso quiere decir. Yo tengo que decirles algo como, bueno, si saben ustedes lo que quiere decir eso, ¿por qué no les da risa el pobre don Fulgencio que anda por el pueblo con los cuernos puestos? Ahí está vencida esa dificultad. Hay una segunda dificultad con Pueblerina que a veces es más grave. Pueblerina está escrito como si fuera una crónica que relata la lidia de un toro. El toro es don Fulgencio. Y Pueblerina está escrita en el lenguaje taurino. Y entonces, cuando uno lee esto en ciudades que tienen una larga tradición taurina y que la mantienen, el público lo entiende a la primera y se ríe. Pero cuando uno está en lugares donde no hay esa tradición, pues estamos fuera del contexto cultural en el que está el cuento. al volver la cabeza sobre el lado derecho para dormir el último breve y delgado sueño de la mañana, don Fulgencio tuvo que hacer un gran esfuerzo y empitonó la almohada. Sí, eso me parece fantástica manera de abrir el cuento. Abrió los ojos. Lo que hasta entonces fue una blanda sospecha se volvió certeza puntiaguda. Con un poderoso movimiento del cuello, don Fulgencio levantó la cabeza y la almohada voló por los aires. Frente al espejo, no pudo ocultarse su admiración, convertido en un soberbio ejemplar de rizado testuz y espléndidas agujas. Profundamente insertadas en la frente, los cuernos eran blanquecinos en su base, jaspeados a la mitad y de un negro aguzado en los extremos. Lo primero que se le ocurrió a don Fulgencio fue ensayarse el sombrero. Contrariado, tuvo que echarlo hacia atrás. Eso le daba un aire de cierta fanfarronería. Como tener cuernos no es una razón suficiente para que un hombre metódico interrumpa el curso de sus acciones, don Fulgencio emprendió la tarea de su ornato personal con minucioso esmero, de pies a cabeza. Después de lustrarse los zapatos, don Fulgencio cepilló ligeramente sus cuernos, ya de por sí resplandecientes. Su mujer le sirvió el desayuno con tacto exquisito. Ni un solo gesto de sorpresa, ni la más mínima alusión que pudiera herir al marido noble y pastueño. Apenas si una suave y temerosa mirada revoloteó un instante como sin atreverse a posar en las afiladas puntas. El beso en la puerta fue como el dardo de la divisa. Y don Fulgencio salió a la calle respingando, dispuesto a arremeter contra su nueva vida. Las gentes lo saludaban como de costumbre, pero al cederle la acera un jovenzuelo, don Fulgencio adivinó un esguince lleno de torería y una vieja que volvía de misa le echó una de esas miradas estupendas, insidiosa y desplegada como una larga serpentina. Cuando quiso ir contra ella el ofendido, la lechuza entró en su casa como el diestro detrás de un burladero. Don Fulgencio se dio un golpe contra la puerta cerrada inmediatamente que le hizo ver las estrellas. Lejos de ser una apariencia, los cuernos tenían que ver con la última derivación de su esqueleto. Sintió el choque y la humillación hasta en la punta de los pies. Afortunadamente, la profesión de don Fulgencio no sufrió ningún desdoro ni decadencia. Los clientes acudían a él entusiasmados porque su agresividad se hacía cada vez más patente en el ataque y la defensa. De lejanas tierras venían los litigantes a buscar el patrocinio de un abogado con cuernos. Pero la vida tranquila del pueblo tomó a su alrededor un ritmo agobiante de fiesta brava, llena de broncas y herraderos, y don Fulgencio embestía a diestro y siniestro contra todos por quítame allá esas pajas. A decir verdad, nadie le echaba sus cuernos en cara, nadie se los veía siquiera, pero todos aprovechaban la menor distracción para ponerle un par de panderillas. Cuando menos, los más tímidos se conformaban con hacerle unos burlescos y floridos galleos. Algunos caballeros de estirpe medieval no desdeñaban la ocasión de colocar a don Fulgencio un buen puyazo desde sus engreídas y honorables alturas. Las serenatas del domingo y las fiestas nacionales daban motivo para improvisar ruidosas capeas populares a base de don Fulgencio, que achuchaba ciego de ira a los más atrevidos lidiadores. Mareado de verónicas, faroles y revoleras, abrumado con desplantes, muletazos y pases de castigo, don Fulgencio llegó a la hora de la verdad, la hora de que lo maten, ¿verdad?, lleno de resabios y peligrosos derrotes, convertido en una bestia feroz. Ya no lo invitaban a ninguna fiesta ni ceremonia pública, y su mujer se quejaba amargamente del aislamiento en que le hacía vivir el mal carácter de su marido. A fuerza de pinchazos, varas y garapullos, don Fulgencio disfrutaba sangrías cotidianas y pomposas hemorragias dominicales. Pero todos los derrames se le iban hacia adentro, hasta el corazón hinchado de rencor. Su grueso cuello de miura hacía presentir el instantáneo fin de los pletóricos. Rechoncho y sanguíneo, seguía embistiendo en todas direcciones, incapaz de reposo y de dieta. Y un día que cruzaba la plaza de armas, trotando a la querencia, don Fulgencio se detuvo y levantó la cabeza azorado al toque de un lejano clarín. El sonido se acercaba, entrando en sus orejas como una tromba ensordecedora. Con los ojos nublados, vio abrirse a su alrededor un coso gigantesco, algo así como un valle de Josafat, lleno de prójimos con trajes de luces. La congestión se hundió luego en su espina dorsal como una estocada hasta la cruz y don Fulgencio rodó patas arriba sin puntilla. A pesar de su profesión, el notorio abogado dejó su testamento en borrador. Allí expresaba, en un sorprendente tono de súplica, la voluntad postrera de que al morir le quitaran los cuernos, ya fuera a serrucho, ya a cincel y martillo. Pero su conmovedora petición se vio traicionada por la diligencia de un carpintero oficioso que le hizo el regalo de un ataúd especial provisto de dos vistosos añadidos laterales. Todo el pueblo acompañó a don Fulgencio en el arrastre, conmovido por el recuerdo de su bravura. Y a pesar del apogeo luctuoso de las ofrendas, las exequias y las tocas de la viuda, el entierro tuvo un no sé qué de jocunda y risueña mascarada. Cuando uno relee Pueblerina y lo va haciendo, deteniéndose en ver la precisión con que cada línea del cuento va siguiendo la línea de don Fulgencio, admira más a Arreola. Arreola, como ustedes saben, tuvo toda clase de oficios y le gustaba ser diestro en distintas cosas. Él decía que era un artesano de las palabras porque toda su familia era de artesanos. Unos trabajaban la madera y otros trabajaban el barro. Bueno, él trabajaba las palabras, pero con la misma fruición con que un artesano trabaja los materiales de la tierra.